You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town. Gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
La historia que voy a contarles ocurrió en Navidad de 1909, en casa de la familia Thomas, en el pueblo de Brecon, Gales, Reino Unido. Era el 24 de diciembre y todos se disponían a celebrar la Nochebuena. Al otro lado de los cristales de las ventanas, la nieve caía copiosa y lenta. Dentro, 15 personas se sentaron a la mesa ante una sabrosa cena. En mitad de ella, el cabeza de familia, Owen Thomas, se dio cuenta de que no había suficiente agua y mandó a Oliver, su hijo, a buscar más en el pozo que se encontraba a pocos metros de la casa. Oliver se calzó las botas. Tenía 11 años. Tomó un balde y salió. Al instante, todos escucharon un grito aterrador del niño. El padre cogió un fusil pensando que quizás algún lobo habría atacado a su hijo, pero cuando salió fuera, ya no había nadie. Solo las huellas de Oliver, que terminaban inexplicablemente, sin dejar rastro. La única posibilidad era que hubiera sido raptado desde el cielo, y repentinamente una voz surgió de lo alto que decía: ¡Socorro! ¡Me han raptado! Pero en el cielo nocturno no pudieron ver nada. Solo escucharon los gritos de terror del niño que se alejaban en la noche fría galesa. Se buscó al niño, pero no se lo encontró. La policía investigó el caso de la desaparición a la mañana siguiente, pero no obtuvieron ninguna pista. Para unos fue un animal alado, para otros, extraterrestres. Lo cierto es que el pequeño Oliver jamás apareció y no se volvió a saber qué o quién se lo llevó a los cielos. Mientras esto ocurría, en el otro lado del Atlántico, en Spokane, Washington, Estados Unidos, un niño de apenas 6 años, Harry Lillis Crosby, soñaba con ser cantante. El cuarto de 7 hermanos, descendiente de una familia de migrantes, alguno de los cuales había viajado en el mítico Mayflower, llegaría a ser considerado el primer cantante multimedia que existió y sería conocido mundialmente como Bing Crosby. Hoy abrimos con él nuestra banda sonora, nuestra ventana a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Y dadas las fechas en las que nos encontramos, repasaremos historias y canciones que adornaron y sirvieron de decoración a aquellos hogares en los que los emigrantes durante las fechas navideñas lo celebraban. Santa Claus is Coming to Town es una de las canciones navideñas más populares. Fue escrita por Fred Coates y Haven Gillespie, y la primera versión grabada, de la que se tienen noticias, es una a cargo de Harry Reser y su banda, el 24 de octubre de 1934. Se convirtió en un éxito instantáneo, con más de 500,000 de copias vendidas de la partitura y más de 30,000 discos vendidos en las siguientes 24 horas a su publicación. Seguramente, la versión que escuchamos ahora es la más conocida, la que interpreta Bing Crosby, acompañado de las Andrew Sisters. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos.
So be good for goodness sake. You better watch out.
You better not cry.
You better not pout.
I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.
You mean the big fat man with the long white beard.
He's coming to town.
Santa Claus, o Papá Noel, como prefieran llamarlo, se ha convertido en uno de los protagonistas estelares de las fiestas navideñas. No hay balcón o interior de la casa, incluso no hay calle o plaza principal de las ciudades donde no se vea a este viejo gordo de aspecto bonachón, con barbas blancas, vestido con su indumentaria roja. Ahora bien, ¿de dónde viene este personaje? ¿Qué hay de real en la imagen que todos tenemos de él? En realidad se llamaba Nicolás y había nacido en el siglo IV en Patara, Licia, Turquía. Sorprendía cómo de pequeño compartía lo que tenía y era muy bondadoso. Perdió pronto a sus padres como consecuencia de las epidemias de peste y heredó una fortuna. Decidió dar toda su riqueza a los más pobres y marcharse a la ciudad de Mira junto con su tío para ser sacerdote. Con el tiempo fue nombrado obispo y tras su fallecimiento el 6 de diciembre del año 345 fue proclamado patrón de Turquía, Grecia y Rusia con el nombre de San Nicolás de Bari. En el siglo VI comienzan a construirse templos en su honor y sus restos se trasladan a Bari, Italia, en el año 1087. En el siglo XII su figura ya era muy popular. En el XVII los emigrantes holandeses llevaron su tradición a los Estados Unidos y los emigrantes alemanes derivaron su nombre de Nikolaus a Klaus. Ahora bien, su imagen no tenía nada que ver con la que actualmente se le otorga. Santa Claus era delgado, alto de estatura, vestía de verde y negro y en cuanto a la bolsa de regalos, tiene también su historia. Santa Claus, San Nicolás, tuvo conocimiento del próximo enlace matrimonial de la hija de uno de sus vecinos y de que su familia no tenía dinero para entregar la dote. El obispo le entregó una bolsa con monedas de oro y la boda pudo celebrarse. Así comenzó a extenderse la costumbre de los regalos asociada a Santa Claus. La imagen actual se la debemos a los estadounidenses, que le añadieron el trineo, los renos y las bolsas con regalos a partir de 1823. El nombre de los renos al escritor inglés Clement Moore. Por cierto, para la curiosidad, se llamaban Rudolph, Donner, Blitzer, Cometa, Cupido, Brillante, Danzante, Centella y Zorro. A partir de 1931, la marca Coca-Cola se encarga de que el caricaturista Thomas Nash haga un dibujo de un Papá Noel que se adaptara a la imagen de la bebida y comenzó a aparecer con los colores institucionales del popular refresco y, por supuesto, con mucho más peso del que en realidad tenía. Sea como fuere, Papá Noel llega todos los años desde el Polo Norte la noche del 24 de diciembre para dejar regalos bajo el árbol de Navidad a los niños y todas las personas de buena voluntad para premiar sus buenos actos en todo el año. Y si lo hace acompañado de sus renos, el más popular es Rudolf, sobre el que se han compuesto varias canciones navideñas. Una de ellas, en 1939, a cargo de Johnny Marks, que lleva por título Rudolf el reno de nariz roja, y que está basada en la obra del mismo nombre publicada por Montgomery Ward Company. La canción fue presentada por primera vez en vivo en el New York Radio por el cantante Harry Brannon. Fue en noviembre de 1949 y Gene Autry la llevó al número uno de las listas de la Navidad ese mismo año. Nosotros escuchamos una versión del popular grupo The Four Us en una versión restaurada magistralmente por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose,
And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM. El lechón, desde luego, es uno de los platos que no falta en la Navidad cubana. Hay que reconocer que, aunque en Cuba la Navidad se celebra en medio de un notable ambiente festivo, es un poco diferente al que tienen otros países centroamericanos. La influencia española en la isla provocó cierta sobriedad y mesura en estas fechas. Así pues, en Cuba, la Navidad se celebra en un ambiente de relativa paz mientras se comparte y disfruta la unión familiar. Sin embargo, hay que decir que esta sobriedad se ha ido opacando debido a la naturaleza alegre y expresiva de los cubanos, que han subido de nivel a medida que fueron soltando la influencia española con los años. En algunas partes de Cuba, la Navidad se celebra en la calle, en medio de música, jolgorio y asombrosos espectáculos de fuegos artificiales. Sin embargo, en otros lugares la celebración es menos extravagante y se centra en preparar comidas tradicionales, compartiéndolas con la familia y regándolas con buenas bebidas de producción local. Tanto en la víspera de la Navidad como en Año Nuevo, en Cuba se estila preparar un suculento cerdo entero, asado, que se acompaña con arroz blanco, frijoles negros, ensalada, pan cubano y la deliciosa yuca en mojo. Además, se preparan deliciosos postres tradicionales con pomelo y conchas de naranja, acompañados de ricos buñuelos.
En los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora de en los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz. Vieja guitarra, cuando llega Navidad, el guajiro una plegaria fervoroso entonará. En los campos de mi Cuba se adora al niño Jesús, se adora desde la cuna hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz. Se adora al niño Jesús. Adora al niño Jesús. que muere en la cruz. Vaya. Se adora al niño Jesús hasta que muere en la cruz.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Little girl and little boy dream of worlds full of toys this time of the year when Christmas is near. Oh, evergreen, a snowy white. Sleigh bells ring through the night. This time of the year when Christmas is near.
This time of the year es una canción navideña del año 1959, cuyos autores son Cliff Owens y Jesse Hollis, y Brenda Lee, cuya voz llega hasta ustedes a través de Pasaje de Ida Radio. Es una cantante estadounidense de rockabilly, country, soul, rhythm and blues, que se convirtió en ídolo adolescente, una princesa del pop, durante las décadas de los 50 y los 60. Con solo 12 años, debutó arrasando las listas de éxitos. La canción describe el momento en el que todo está preparado para la cena de Nochebuena y los comensales brindan por aquellos que ya no están, pero constituyen un emocionante recuerdo para todos. Lo cierto es que las fiestas navideñas han sido habitualmente días en los que el llamado espíritu navideño imperaba incluso en grandes conflictos internacionales. En 1914, sin ir más lejos, en pleno campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial con las tropas del Imperio Alemán y Británico, en pleno conflicto, tuvo lugar lo que posteriormente se ha conocido como tregua de Navidad. Uno de los momentos más hermosos, si es que algún momento puede calificarse de este modo en un campo de batalla. Los soldados alemanes en la víspera de Navidad no efectuaron ningún disparo y comenzaron a decorar las trincheras mientras cantaban el villancico Noche de Paz. Los británicos, que no podían creerlo, lo comentaron rápidamente con el oficial de guardia, quien mandó inmediatamente cantar villancicos también. No se oían disparos. Solo canciones navideñas. Un soldado alemán salió de la trinchera y se puso en pie. Nadie disparó. Un inglés hizo lo mismo. Luego más y más soldados de uno y otro bando. Uno de ellos ofreció tabaco y en un momento el whisky y la amistad brotó entre los enemigos de guerra. Algunos se dedicaron a dar sepultura a los caídos en batalla. Ambos expresaron sus condolencias por los fallecidos y se celebró un entierro en tierra de nadie. Un soldado escocés sacó un balón de fútbol. Nadie sabía de dónde salió aquella pelota, pero jugaron un partido de fútbol en el que los alemanes ganaron por 3-2. En otras zonas se propagó el rumor de lo que sucedía y durante todo el día no se disparó ni una sola bala. el Papa Benedicto XV solicitó una tregua, pero los altos mandos se negaron. De hecho, los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith mostraron su disgusto por lo que había ocurrido y juraron que jamás volvería a permitirse algo así. En los años siguientes, los británicos ordenaron bombardeos de artillería en la víspera de Navidad.
Gloria, gloria a las Navidades de este año, dichoso por su libertad. Gloria, gloria, que tengamos todos los humanos un año de felicidad. Campanas de alegre tañido, un himno a la vida dejan escuchar. Aleluya, aleluya, qué bonita es la Navidad. Aleluya, aleluya, que viva por siempre nuestra libertad. Gloria, gloria a las Navidades de este año, dichoso por su libertad. Gloria, gloria, que tengamos todos los humanos un año de felicidad. Campanas de alegre tañido, un himno a la vida dejan escuchar. Aleluya, aleluya, qué bonita es la Navidad. Aleluya, aleluya, que viva por siempre nuestra libertad. Pasaje
de ida radio
y Vintage Music FM.
The church bells are singing a heavenly song, it rings around everywhere. Christmas Day is coming, songs of joy are in the air. People are laughing, they're happy and gay. It's cold, the weather is fair. Christmas Day has come, songs of joy are in the air.
Desde hace muchos años, en España, la Navidad comienza oficialmente con el sorteo de la lotería. Todo el mundo compra cada vez antes las participaciones y los boletos que llevan los números, con los que luego sueñan, en la esperanza de que la fortuna pare por una vez para llamar a la puerta de su casa. En realidad, la lotería surgió como una iniciativa para recaudar fondos que ayudaran a combatir a las tropas napoleónicas durante la invasión francesa. Una vez expulsado el ejército francés, se instauró en Madrid el sorteo de la tradicional Lotería del Gordo. En realidad, la idea no era novedosa. Una lotería madrileña había inspirado la creación de este emblema de Navidad. Se trataba de la Lotería del Estado, creada por Carlos III, cuya recaudación sufragaba los gastos del Hospital de Madrid, y sus beneficios fueron una inspiración para la creación de la Lotería de la Nueva España en México durante 1771 y posteriormente el Gordo. Todo el mundo trata de hacerse con un número para jugar ese día, y muchos lo hacen en la popular Doña Manolita, administración de lotería ilustre ante la que Las Colas se ha convertido en parte del paisaje navideño. Doña Manolita comenzó en un pequeño local de la calle San Bernardo, en Madrid, en 1904. Las cuatro hermanas de Pablo iniciaban un negocio con el que no imaginaban que iban a causar el impacto que produjeron en la ciudad. Manuela pronto destacó por su simpatía y un viaje a Lourdes, tras la cual la lotería comenzó a dar premios importantes. El negocio, ya convertido en Doña Manolita, se mudó a la Puerta del Sol y Gran Vía, desde donde siguió repartiendo premios hasta su muerte en 1951. Hoy sus descendientes continúan siendo un símbolo de la fortuna en Navidad.
Conserva este regalo como un recuerdo mío, escóndelo en el fondo de tu fiel corazón. Conserva este regalo de amor y de cariño y llévalo contigo como una bendición. Recibe de mi parte mil felicitaciones, que en este nuevo año todo sea dicha y paz. Hazle saber al mundo que nuestros corazones se unieron para siempre en esta Navidad. Regalo de Navidad, el que te estoy ofreciendo. Nadie te podrá querer como yo te estoy queriendo. Es tan puro mi cariño y tan grande que nació en la fecha que ha nacido Cristo nuestro Redentor. No habrá nadie en este mundo que te ofrezca algo mejor, porque lo que yo te traigo es un regalo de amor. Siendo, nadie te podrá querer como yo te estoy queriendo. Es tan puro mi cariño y tan grande que nació en la fecha que ha nacido Cristo nuestro Redentor. No habrá nadie en este mundo que te ofrezca algo mejor, porque lo que yo te traigo es un regalo de amor.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Stars in the bright sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay.
Away in a Manger, en las voces de Nina y Frederick. Esta canción es un villancico que se publicó por primera vez a finales del siglo XIX y que se utiliza mucho en los países de habla inglesa. En Gran Bretaña, por ejemplo, es uno de los villancicos más populares, y aunque durante mucho tiempo se afirmó que su autor era el reformador religioso alemán Martín Lutero, ahora se cree que esta canción navideña es de origen estadounidense, acreditándose su autoría a William Kirkpatrick. Precisamente uno de los escritores que vivió durante el siglo XIX y que, además de ser famoso por su producción literaria en general, consiguió entrar en el recuerdo de todos por su particular visión de la Navidad, fue Charles Dickens. En realidad, el autor amaba esta época del año, a pesar de que su más famoso personaje navideño, Ebenezer Scrooge, no era feliz por estas fechas. El autor de Un cuento de Navidad nació en el seno de una familia sin muchos recursos, pero a pesar de la falta de lujos, la Navidad era una de sus épocas preferidas. Todo el mundo conoce esta novela corta, en la que Dickens cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta que se va transformando a medida que recibe la visita de una serie de fantasmas en la noche de la Nochebuena. Pero el autor la escribió después de leer un informe que el gobierno británico publicó en torno al trabajo infantil. Dickens estaba furioso por la situación y pensó en escribir un panfleto. Sin embargo, lo pensó mejor y decidió escribir algo en Navidad. Ese mismo año, aprovechó para visitar a su hermana en Manchester y reunirse con representantes de organizaciones de caridad que ayudaban a las clases más desposeídas. También, en 1943, recorrió los colegios más pobres de Londres. El mundo de la marginalidad y la pobreza infantil no era nuevo en la preocupación de Charles Dickens, quien ya había publicado Oliver Twist en formato de novela por entregas entre 1837 y 1839.
Ya se acerca el invierno, ya viene Navidad, se aumentan mis recuerdos en esta soledad. Un regalo de Reyes sería para mí el sabor de tus besos, el calor de tu piel. Verás en tu ventana cuajada de rocío, guirnaldas que en la noche perfuman el amor de nuestros corazones. Un solo corazón que irá por el sendero de la felicidad. Yo quiero hacer contigo el arbolito de mi Navidad, el arbolito de mi Navidad. En tu ventana cuajada de rocío, guirnaldas que en la noche perfuman el amor de nuestros corazones. Un solo corazón que irá por el sendero de la felicidad. Yo quiero hacer contigo el arbolito de mi Navidad, el arbolito de mi Navidad.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Tengo una postal de Navidad para ti, que quedó guardada sacada en un rincón. Esa postal habla de ti, de nuestras cosas.
Una de las costumbres arraigadas durante la época de la emigración europea hacia América en la primera mitad del siglo XX era la de enviar postales felicitando la Navidad a los amigos y familiares. La familia entera se reunía ante una mesa plagada de tarjetas de cartulina con imágenes que representaban de una u otra manera la Navidad, para redactar unas palabras de cariño y los mejores deseos y firmarlas con el fin de enviarlas después. El problema era calcular el tiempo que tardarían esas cartas en llegar a sus destinatarios. En aquella época, Una carta podía tardar no menos de un mes en atravesar el Atlántico y llegar al buzón de los seres queridos. Por lo tanto, era una tarea a la que había que dedicarse con tiempo. Las primeras tarjetas navideñas comerciales fueron patrocinadas en 1843 por Sir Henry Cole, en Londres, y ofrecían una ilustración de Joan Calcott Horsley y se vendieron por un chelín cada una. Las primeras tarjetas inglesas raramente mostraban imágenes del invierno o de temas religiosos. En su lugar aparecían flores, hadas y otros diseños imaginarios que recordaban el acercamiento de la primavera. Después, las imágenes chistosas y sentimentales de niños fueron cada vez más populares. En 1875, Louis Prang fue la primera impresora en ofrecer tarjetas en América, que continuaron desarrollándose a través del siglo XX con cambios de gusto y técnicas de impresión. Las tarjetas de Navidad oficiales, es decir, enviadas por instituciones, comenzaron con la Reina Victoria en el Reino Unido en la década de 1840. La primera tarjeta que salió de la Casa Blanca estaba firmada por Dwight Eisenhower en 1953. En los últimos años, la producción y los envíos de tarjetas de Navidad han bajado ostensiblemente debido a los cambios de costumbres forzados por la tecnología, que ha sustituido el correo convencional por el electrónico. Ahora se consideran prácticamente un objeto de coleccionismo.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away.
Down to the village with a broomstick in his hand,
running here and there all around the square, saying, catch me if you can.
He led them down the streets of town right to the traffic cop,
and he only paused a moment when he heard him holler, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Just look at Frosty go, over the hills of snow,
over the hills of snow.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Desde Sapin de la Vallée, de 60 habillés de blanc, pas de Noël, c'est la veillée. Et minuit s'avance à pas lent.
Plus d'un petit oiseau frissonne, carré la neige sur les toits.
Mais chute, voici l'heure qui sonne. Entendez-vous ces douces voix?
Noël de Petit Oiseau es una canción escrita a finales del siglo XIX, concretamente en 1880 por Camille Soubise y Charles Pugny, y la escuchamos en la versión de Delta Rhythm Boys, un grupo vocal creado en los años 30 del siglo pasado en los Estados Unidos. Las modas en la época de Navidad, como en el resto de las ocasiones y épocas del año, cruzaron el Atlántico en ambas direcciones a medida que las migraciones se iban produciendo. Una de ellas, ya enraizada desde mediados del siglo XVIII, era la de instalar árboles de Navidad en los hogares. En ese momento, la costumbre tenía como origen las casas de clase alta de Alemania. Progresivamente se fueron adornando con velas adheridas a ramas y hojas por medio de cera derretida o con simples agujas. Después fueron adaptándose portavelas, farolillos y finalmente se pasó a la iluminación eléctrica a principios de la década de 1880. Los árboles de Navidad, decorados con luz, se establecieron en Inglaterra en la época de la Reina Victoria y se extendieron mediante la emigración hacia Norteamérica y Australia. El primer árbol de Navidad iluminado eléctricamente fue creación de Edward Johnson, un inventor asociado a Thomas Edison. De hecho, creó bombillas especiales para ese uso y adornó su árbol de Navidad con 80 bombillas de color rojo, blanco y azul, cableadas a mano. A principios de 1900 se comenzaban a ver comercios con guirnaldas detrás de sus escaparates. Sin embargo, dado el precio que costaban, hasta 30 años más tarde no fueron de uso común, reemplazando a las velas. El árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue decorado con luces en 1931, pero no fueron eléctricas hasta 1956, año en el que también comenzó a iluminarse el árbol de Navidad de Disney. Si bien la General Electric patrocinaba competiciones de iluminación entre comunidades ya en la década de 1920, no se comenzó a utilizar de manera habitual en los hogares americanos hasta la década de los 50.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar. Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Un lata voy a comprarte después de un lechón muy bueno. Un guanaco y el relleno, eso queda de tu parte.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Para gozar.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Complementando el guanaco con platanitos, tocones, avellanas y turrones, piyuca con bobo de ajo.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Agua rubia.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Vino con sabor a uva, bastante sidra de España, dulce melado de caña y buñuelos de mi Cuba.
Qué buena es la noche buena, qué buena es para gozar.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Pasaré con mi
Es evidente que las celebraciones navideñas tienen algunas costumbres comunes. Debido a la influencia del mercado norteamericano, la del cine, la aldea global y la generalización de costumbres adoptadas en todo el mundo. Sin embargo, continúa habiendo modos locales de celebrar estas fiestas. En lo que a Hispanoamérica se refiere, concretamente al Cono Sur, muchas de estas costumbres están originadas en la cultura española, que las llevó desde la época de la conquista. Mezcladas con las costumbres y los modos y circunstancias de cada zona, aún hoy persisten y se dan cita en estos días. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el Cono Sur la época de diciembre es pleno verano, lo que cambia ya el panorama en el que se sitúa la Navidad. Los argentinos, por ejemplo, se reúnen en Nochebuena para disfrutar del típico asado y en la sobremesa disfrutan del panetone. En Brasil se levanta un impresionante árbol de Navidad de 85 metros de altura en Río de Janeiro. Se coloca a mitad de la Laguna Rodrigo de Freitas y es iluminado por millones de luces en una celebración coronada por fuegos artificiales en un espectáculo impresionante. Los colombianos comienzan la Navidad el 7 de diciembre, con la celebración del Día de las Velitas. Salen a la calle con velas que llenan las puertas de sus casas en una tradición que afirma que las luces sirven para guiar a la Virgen. En Medellín, por ejemplo, se celebra el Festival de Luces con enormes estructuras iluminadas. Los peruanos organizan en Cusco el Mercado de Navidad, conocido como Santuranticuy, o Venta de los Santos. Los comerciantes de todo Perú se reúnen en la Plaza de Armas para vender sus productos. En la ciudad de Ica hay fuertes influencias de la comunidad afroperuana y se lleva a cabo la Navidad Negra, una representación del nacimiento cuyos participantes son afroperuanos. Y en Venezuela se lleva a cabo una curiosa celebración llamada Las Patinatas. Avenidas enteras son cerradas para que los niños y adultos puedan salir a patinar con las bicicletas y los patines que seguramente recibieron de regalo navideño.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Snowflakes falling, church bells calling, it's Christmas time again. Fires lighted, kids excited, it's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way with candy canes and toys and wonderful things that Santa Claus brings to good little girls and boys. Candle glow and mistletoe, it's Christmas time again. Stockings hung and carols sung, it's Christmas time again. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer. To all a Merry Christmas and a Happy New Year.
En la primera mitad del siglo XX, cuando se produjeron las grandes oleadas migratorias desde Europa hasta América, los emigrantes europeos mantuvieron sus costumbres a la hora de celebrar sus fiestas, manifestar sus creencias y organizar sus momentos importantes. De hecho, aquellos lugares que fueron destino de millones de personas desde Alaska a la Tierra del Fuego recibieron y se adaptaron a las circunstancias de modo que favorecieran e incluso adoptaran algunas de sus costumbres más arraigadas. Y la Navidad, como no podía ser de otro modo, fue una de esas fiestas que fusionó las costumbres de ambos lados del Atlántico. El Belén, o el Nacimiento, como se llama en Europa y en España concretamente, terminó instalándose de manera más o menos habitual en millones de hogares del continente americano. El árbol de Navidad se extendió a todo el mundo. Los turrones son un producto codiciado en las mesas de ambos continentes. Los villancicos y las canciones de Navidad suenan con los matices y las voces diferentes en todos los lugares. La Navidad, como la música, se fusionó y dio lugar a corrientes de interpretación y de celebración que se enriquecieron unas a otras. En Pasaje de Ida, Radio, hemos pretendido aprovechar estas fechas para recoger algunas de ellas, costumbres y músicas, y llevarlas hasta sus receptores.
Kommt alle her, geschwind, param, papapam. Zum neuen Königskind, param, papapam. Bringt ihm das beste All, param, papapam, ram, papapam, ram, papapam. Lauf auch du zum Stall, param, papapam, kleiner Trommelmann.
El orgulloso Melchor depositó el cargamento de oro a los pies del niño. Después, miró fijamente a los ojos del bebé y en lugar del esperado agradecimiento, recibió como respuesta la visión instantánea y completa de la vida del futuro Mesías. Todo el Nuevo Testamento, en sus cuatro versiones oficiales, completadas por varias apócrifas, pasó ante sus ojos en un momento como por arte de magia. A la vuelta, mientras sus despreocupados compañeros cabalgaban hacia sus reinos sintiendo el alivio del deber cumplido, Melchor rumiaba cabizbajo una de las sentencias que el maestro en pañales diría en el futuro. Esa maldita frase le impresionaba mucho más que todas las hazañas, los amigos rarísimos, la cruenta pasión y el truco final con que sorprendería al mundo ese desobediente sin remedio. En cuanto llegó a su lejano país, mandó construir una aguja de tamaño gigantesco que plantó a la entrada de su reino apuntando al cielo. A partir de entonces, por el ojo de la aguja, convertido ahora en puerta del reino, pudo salir cada Navidad con su camello cargado de lingotes sin ningún remordimiento de conciencia. El arte de hacer posible lo difícil. Paz Montserrat Revillo.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue. Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me.
Espero sinceramente que vuelvan pronto, cuanto antes. Ya saben que pueden encontrarnos para escucharnos de nuevo cuando quieran en las webs de la radio y en las plataformas digitales. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Sobrevivan a las Navidades. Hagan lo que puedan por sonreír a la familia política y que no noten ese matiz que separa a los familiares de los parientes. Sean felices.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM